El Paliqueo, un programa de campo pegado a la tierra, con Juan Carlos Blasco.
Saludos, sean bienvenidos al Paliqueo. Ya saben, el espacio que en Canal Extremadura Radio dedicamos al campo y en especial a sus gentes. Hay tres citas imprescindibles en el calendario de este programa. Son Agroexpo, la Feria de Zafra y la Feria de Trujillo. Y como cada enero, pues ha celebrado ya Agroexpo y nosotros estuvimos allí para contarles a ustedes algunas de las propuestas que planteaban esos 260 expositores, unas empresas, unos negocios que se han caracterizado por sus soluciones digitales y otras muchas apuestas tecnológicas para abordar la falta de agua, el cambio climático y la búsqueda de nuevos márgenes y rentabilidades. Ya de vuelta al estudio, en el apartado de Cicitex, el investigador Fernando Blanco nos explicará qué es un análisis de ciclo de vida de un cultivo y se centrará en el estudio que ha hecho del cerezo para saber si tiene o no muchas emisiones de CO2 y no faltar un apunte del tiempo de cómo acaba este mes de enero. Son los contenidos de este espacio, así que ¡vamos al lío!
Tema de la semana.
Y tal y como les hemos avanzado en la portada, Agroexpo es una cita importantísima en el calendario de este programa. Por eso estuvimos por la Feval de Don Benito charlando con algunos de los expositores. Esto es lo que nos contaron en un certamen que cerraba este sábado. Esperemos que les guste. Pues Canal Extremadura Radio no podía faltar a una de las citas tan importantes en la agricultura extremeña como es Agroexpo. Finales de enero, antes de que empiecen las campañas agronómicas y también la ganadera, hay que pasarse por la Feval de Don Benito para saber qué va a pasar este año en la próxima campaña y qué soluciones ofrecen los 260 expositores que esta ocasión han acudido a esta cita. Estamos en el pabellón 2. Y nos hemos pasado por él para ver ahora en estos momentos, antes de que empiece todo el bullicio, pues qué expositores hay, qué ofertas hay y qué podemos encontrar. Por eso encontramos en el pabellón 2 este stand de IG4 Agronomía y hablamos ya con uno de sus responsables, con Guillermo García, a quien ya saludamos. Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, IG4 Agronomía, ¿a qué os dedicáis? Cuéntame.
Pues nosotros somos una consultora barra asesoría, que lo que hacemos es nos aprovechamos de la información que nos provee la tecnología en el campo, sensores, imágenes de satélite, etcétera, para proveer información a las empresas productoras de fruta, de cualquier tipo de fruta, frutal de hueso, fruto seco, etcétera, para que puedan mejorar su manejo en los recursos, sobre todo agua y fertilizante, para que puedan ser más eficientes, más efectivos en su aplicación, etcétera.
Algo que costaba un poco entenderlo, pero que poco a poco tú lo has ido concretando con el paso del tiempo, tener cada vez más datos para tomar decisiones y cada vez decisiones más importantes.
Sí, nosotros, por ejemplo, llevamos muchos años, ya llevamos 10, 12 años con el mismo trabajo y con la misma línea de trabajo. Hace 10 años, muchas de las cosas que hablábamos nos miraban un poco raro y ahora ya todo el mundo está abierto a este tipo de tecnología, todo el mundo conoce la sensorización, todo el mundo está abierto a mejorar esa eficiencia con el agua especialmente, que ahora cada vez más pues les aprietan más también a los agricultores con el agua. Entonces es un punto más de ayuda de información y una herramienta más para poder mejorar la gestión de este ámbito.
No sé si encontráis cierta resistencia a los agricultores, a lo mejor cada vez más de edad y los jóvenes agricultores lo tienen más claro, o la concienciación va calando continuamente.
Al principio sí, hace 4 o 5 años sí, o sea, se notaba el agricultor joven o el empresario joven que estaba mucho más abierto y conocía mucho más las tecnologías, pero ahora mismo ya el calado es generalizado, o sea, ya el agricultor mayor y el agricultor joven están muy sensibilizados en ese sentido, saben que tienen que mejorar eso, saben que tienen estas herramientas y que existen estas herramientas, porque además en todas las ferias y en todas las jornadas técnicas, etcétera, se habla mucho de esto y ya están realmente todos saben lo que es un sensor, todos saben cómo funcionan más o menos y qué información les puede dar.
Sí, sí. ¿Qué os piden los agricultores en particular? Más o menos por tu experiencia, sabes, de estas tres cosas siempre me van a pedir dos. ¿Qué os reclaman? ¿Qué os solicitan?
Nos piden sobre todo que tener más información para poder regar mejor. Básicamente lo típico es cómo puedo regar mejor y si puedo ahorrar algo de agua. La pregunta de ahorrar algo de agua es muy típica. Que no solo es ahorro de agua, que en algunos casos se podrá y en otros casos no se podrá, sino administrarla bien. Lo que se tiene, pues administrarlo bien con la ayuda de la tecnología. Entonces, sobre todo nos piden enseñarnos a regar, enseñarnos a fertilizar mejor, cómo podemos mejorar la gestión y, al fin y al cabo, cómo pueden ahorrar algún tipo de coste o eficienciar esos costes que tienen de agua y fertilizante.
Sí, porque entiendo que los insumos van a seguir subiendo, el sí. coste de la energía también, y vosotros sois una inversión justamente muy útil para que la decisión sea siempre la correcta.
Sí, al principio, claro, al fin y al cabo esto tiene un coste también, obviamente, porque es un servicio más. Al principio cuesta verlo porque es un servicio que a la larga es cuando te das cuenta de que, bueno, pues estoy intentando mejorar el medio del cultivo, estoy intentando ahorrar por algunos lados, no solo ahorrar, sino por lo menos ser más eficiente, y eso al fin y al cabo se ve a la larga cuando pues has podido administrar mejor el fertilizante, lo has podido colocar mejor en el suelo, has podido tener un mejor medio para la plantación y ya te responde pues mejor, etcétera. Entonces, sí, lo de los insumos está claro que cada vez son más caros, sobre todo los fertilizantes, etcétera, y el agua cada vez más también.
En IG4 Agronomía, ya por el tiempo que lleváis, ya me has dicho que lleváis 10 años o más y 5 ya muy, muy, muy metidos en ello, por vuestra experiencia, para una parcela tipo y un cultivo de los que ahora se están llevando, bueno, más o menos, ¿qué ahorros se podrían alcanzar, o bien en agua, o bien en energía, o bien en fertilizante? ¿Qué ahorros vosotros, qué horquillas manejáis?
A ver, esa es la pregunta del millón, porque todo el mundo anuncia, ¿puedes ahorrar un 30%, un 40%? Pues nosotros tenemos clientes que no han ahorrado nada de agua, en el sentido de disminuir la dotación, pero sí la han repartido de manera distinta y han podido ser más eficientes en ese reparto, y hay otros clientes que sí que han pasado de hace unos años de aportar un 20% más, un 15% más, a poder ajustarlo más y reducir ese 15-20%, por ejemplo. Pero es muy, la casuística es muy grande, porque hay clientes que hace unos años no tenían una dotación restringida y ahora sí que la tienen, y por obligación están obligados a reducirla. Entonces yo creo que es más cómo administrar el agua que tengo y cómo ser más eficiente, y ya veré al final de campaña si he podido ahorrar, más que ahorrar porque sí o sí, a la fuerza. Nosotros creemos que esa es un poco la idea.
Pues Guillermo García, de IG4 Agronomía, muchas gracias por tu tiempo. Que vaya bien esta feria, que seguro que sí, y eso, que se ahorre agua y que cuente con vosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
En Canal Extremadura Radio, El Paliqueo.
Pues seguimos en El Paliqueo de Canal Extremadura Radio, en la Feval de Don Benito, en Agroexpo, en esta 36ª edición, y justamente acabamos de hablar hace un momento de cómo ahorrar energía y también agua en estos años que se va notando el cambio climático. Pues vamos a seguir ese eslabón de la cadena. ¿Cómo? Pues hablar con un suministrador de tecnología e ingeniería para ahorrar en los riegos en Extremadura. Estamos en el expositor INRIEX y ya nos atiende su responsable, Francisco Martín, a quien ya saludamos. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Para centrarnos y que los oyentes sepan de qué estamos hablando, ¿a qué se dedica INRIEX?
INRIEX es una ingeniería de riego. Principalmente nos dedicamos a montaje de riego para la agricultura, y lo que más hacemos es hortícola. Nosotros lo que más hacemos también olivos, que ahora está muy de moda, olivos frutales, pero nosotros lo que más hacemos es hortícola, tomate de industria principalmente.
¿Os dedicáis también, por lo tanto, al olivar superintensivo,
etcétera? Sí.
Está teniendo un boom también.
Sí, ahora tiene el cultivo leñoso tiene un boom, sobre todo un cultivo leñoso que tiene poca necesidad de mano de obra, que es ahora el problema que hay, más nos estamos encontrando en Extremadura. La mano de obra es un cultivo muy mecanizado y son los cultivos que ahora mismo se están imponiendo, los cultivos mecanizados.
Francisco, fuera de micro me decías que llevabas 25 años dedicado al mundo de agricultura en muchas distintas facciones.
No, el riego siempre.
Bueno, pues estos 25 años, ¿cómo ha cambiado la tecnología y las aplicaciones?
La tecnología ha cambiado, pues como ha cambiado la tecnología en cualquier otro sector. Aquí, pues desde los primeros riegos que yo montaba, que había que abrir la llave manual, hasta ahora que todo se hace a través de un móvil, principalmente a través de un móvil.
¿Y con qué novedades acudís este año?
Nosotros este año acudimos con un sistema de unas máquinas de nutrición vegetal, que no es que sea novedad, pero bueno, este sistema es más novedoso, ahora un poco más novedoso, con nuevos sistemas de filtrado, que es donde puede, y con algo, y con sondas de humedad, que es ahora mismo lo más novedoso en el riego. Porque en la sequía del 93 no había nada montado a goteo. El boom fue el riego por goteo, que es lo que ahorraba agua, pero ahora ya está todo prácticamente todos los cultivos están a goteo, y ya hay que ver otros sistemas para ahorrar algo de agua, que ya cada vez es más complicado ahorrar agua, pero pero hay que ver ya otros sistemas. Cada vez los riegos por goteo tienen más eficiencia, tienen menos consumo de agua, riegos por goteo enterrados, que hay algo en mano de evaporación. Principalmente ahora mismo lo último es eso.
Y se de los más requeridos porque llevamos 2 años difíciles, decíais, tenemos movimiento, sí. Porque el agricultor se ha concienciado.
Sí, el agricultor ya sí, aquí se ha concienciado en el ahorro del agua, principalmente porque no la hay. Porque no la hay. Cada vez la superficie de riego es mayor y el agua embalsada sigue siendo la misma siempre. Y ahora es mucho menos porque los embalses todos sabemos cómo están. Creo que ahora estarán a un 30%, 35%. Y no es. Algún día los veremos llenos, pero de momento seguimos esperando.
Seguramente te comentaba a los agricultores, los márgenes cada vez son más estrechos, nos están achuchando, Europa también, me suben los fertilizantes, aquí hay que ahorrar, o por agua o por energía,
sí,
es claro.
Sí, agua, energía, fertilizante, cada vez se usa menos fertilizante porque su aplicación es mucho más precisa con los sistemas que hay, no solamente los sistemas de fertirrigación nuevos que hay, sino los sistemas de aplicación directa de fertilizantes en abonadoras, en atomizadores, el tema de los fitosanitarios, sí. Europa cada vez quiere que se eche menos basura en el campo.
Pues Francisco Martín de Enrites, muchas gracias por aclararnos eso, otra eslabón de la cadena. Tomamos decisiones con la tecnología y luego las aplicamos con justamente eso, una tecnología y una maquinaria más efectiva y un riego por goteo y eso, que el riego a manta ya pase a la historia por cómo todo lo que sucedía y porque ya no hay ese agua, como tú dices, que nos comentabas. Que tengas buena Agroexpo.
Venga, muchas gracias y lo mismo para vosotros.
Un programa de campo pegado a la tierra.
En el paliqueo de Agroexpo, cuando venimos aquí a la Feria del Don Benito, nos encontramos con muchos expositores que poco a poco han ido afinando sus servicios y sus productos y artículos para dar soluciones al campo extremeño. Estamos ahora mismo en el stand de Cagomedixas, estamos hablando con Román, a quien ya saludamos. Román, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, Cagomedixas, me estabas hablando fuera de micro, os dedicáis tanto a semillas como también a tecnología en el campo. Concrétame un poquito, por favor, dame más detalles.
Pues pertenecemos al grupo Cagome, tiene una parte de semillas que es un Egensuit y luego tenemos Dixas. Esta empresa, Dixas, a la cual pertenezco, se dedica al monitoreo de cultivos. Tenemos una aplicación y mediante esa aplicación podemos controlar muchos aspectos del cultivo. Riegos, abonos, tenemos vista de satélite también para llevar un seguimiento. En fin, es una solución innovadora a la agricultura.
Aquí delante ya sé que la radio no es imagen, pero la radio sí que podemos contar lo que estamos viendo. Estamos en tu stand. No sé si esto es una pequeña estación meteorológica o una antena con muchos dipolos y con muchos digamos, aparatos para, se supongo que también conectados a sensórica, datos. Cuéntame un poco qué estamos viendo.
Exactamente. Aquí podemos ver una estación meteorológica que mide bastantes parámetros y las tenemos repartidas por toda la Vega Alta y Vega Baja. Así lo que conseguimos es dar una previsión más exacta en cada campo y con esa previsión y gracias a nuestros modelos podemos advertir con demasiada antelación de las enfermedades que tenemos en tomate. Nuestra aplicación, por ejemplo, si detecta que se reúnen las condiciones para una enfermedad, nos avisaría al móvil una semana antes que tenemos que tratar o que tengamos especial cuidado en esas zonas donde se dan las condiciones para que esa enfermedad se desarrolle.
Román, ¿sería necesaria que cada agricultor en su parcela tuviese una antena o estas estaciones o no haría falta?
No haría falta, ya tenemos una red de estaciones meteorológicas en la zona que se solapan perfectamente y no haría falta. Luego también puedes ver abajo el sensor, que eso ya, dependiendo del agricultor y la zona que quiera controlar, puede poner una sonda de suelo, es una sonda de humedad, o tenemos también un caudalímetro que controla el agua de riego y las horas que estamos regando.
Yo, escuchándote, bueno, me estaba acordando a lo mejor de nuestros padres y nuestros abuelos que pensarían que esto es fantasía, que esto es magia.
Esto, para una persona que lleve toda la vida en el campo, muchas veces no se lo creen. Esto, la tecnología siempre ha estado por un lado y el campo por otro. Y hace unos años estamos fusionando la tecnología y el campo. Y es que no hay otra manera de llegar al futuro, o sea, tenemos que estar siempre innovando, y más en el campo, para ser competitivo, siempre tenemos que ir un pasito por delante. Y en eso estamos, en la feria.
También me comentabas, tenéis otra línea de negocio como son las semillas. Entiendo que con el cambio climático las semillas cada vez adaptadas más a menos agua y más calor, es ese modo de trabajo, ¿verdad?
Exactamente, eso es lo que buscamos. Con los sensores también buscamos eso, el ahorro de agua y sobre todo abono, porque también tenemos un monitoreo constante con estos sensores, y la semilla igual. Siempre vamos a buscar el ahorro de agua, que en estos tiempos es lo que más nos falta, y con esta semilla y con los sensores conseguimos cada vez tener un gasto menor de agua en nuestro cultivo.
¿Y semillas de qué cultivos ofrecéis? Cuéntame.
Aquí eso lo puede explicar mejor mi compañera, pero lo que más ofrece aquí es el tomate de industria, que en la zona en la que estamos es el cultivo que predomina. Luego tiene una línea de toda clase de semillas.
Y me comentabas también fuera de micro que entonces también hacéis combinatoria de datos, me explico, servicios de datos, como estáis diciendo, y también de semillas, todo en un pack, digamos.
Quien quiera, pero pertenecemos al mismo grupo, pero son dos empresas distintas. De todas maneras, nuestros sensores van a una aplicación. En esa aplicación nosotros metemos muchos parámetros, puedes poner semillas de cualquier marca comercial, y con la inteligencia artificial, que esto es a lo que vamos, esos sensores y con esa inteligencia artificial en la aplicación, lo que nos permiten es llevar un rendimiento con el menor gasto posible, el rendimiento máximo de esas variedades de semillas.
Yo, escuchándote, a lo mejor me pongo en la piel de un agricultor, a lo mejor ya veterano, dice, soy agricultor toda la vida y ahora tengo que ser casi técnico informático. Hombre, tampoco es eso, ¿verdad?
No, lo que buscamos desde CropScope, que es nuestra aplicación, es que esté en la palma de la mano. O sea, es una aplicación súper sencilla, con unos datos que cualquier, a nivel usuario, cualquier persona puede ver, que esa yo creo que es la gran barrera de la tecnología. Que ahora los agricultores tienen que acceder a una tecnología con la cual no están familiarizados. Entonces, desde CropScope lo que buscamos es que sea intuitivo y en un clic puede ver el estado de riego, el estado de abonado. Luego tenemos una versión web mucho más desarrollada para técnicos y que ofrece una serie de datos más completa.
Pues Román, del Grupo Cagome Dexas, muchas gracias por tus explicaciones y por no contarnos el futuro de la agricultura extremeña, porque ya está aquí, es una realidad.
Ya está aquí. Y lo que tenemos que ser es competitivos, y la tecnología, en vez de estar un poco reticente, abrazarla, porque en los nuevos tiempos tenemos que estar campo y tecnología unidos.
El paliqueo.
Bueno, pues estamos en el paliqueo de Canal Extremadura Radio. Ustedes sabrán, porque como nos siguen, el año pasado Agustín Tejada en Alange nos recibió en su laboratorio, en su empresa, con todos esos avances que estaban haciendo en pecano, en nogal y en higuera. Y como siempre dejamos en interrogante, en alta las entrevistas, diciendo, ¿continuará? Pues justamente continuará. Y digamos, esta relación de los medios de comunicación con Agustín, continuamos con Extremadura Radio aquí en la Cebal de Don Benito, porque está en Agroexpo. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Con qué expectativas venís a esta edición de Agroexpo? Cuéntame un poquito.
Pues mira, venimos con mucha ilusión porque este año, con la colaboración de Avante, además de ya, bueno, el año pasado estuvimos en Alemania, tenemos negociaciones y operaciones con Italia, con Francia. Estamos haciendo cosas en Portugal desde muchos años. Parece que se nos abre la puerta en Asia. Avante nos han ayudado, nos han puesto en contacto. O sea, no, para una empresa de Extremadura, que yo que soy el gerente, no sé inglés, pues es muy complicado. Entonces, que te acompañe, que te digan dónde te tienes que dirigir, de la forma que lo tienes que hacer. Y bueno, estamos con ellos y parece que va a ser realidad. O sea, que este año posiblemente el 30% de nuestra facturación sea en Asia.
O sea, estáis recibiendo el asesoramiento para que así sea posible, ¿verdad?
Sí, porque claro, se nos hace complicado, ¿no? Entonces, saber los pasos a seguir, la zona por donde tienes que moverte, pues aprovecho para dar las gracias, ¿no? A los amigos de Agante y de la Junta que está ayudando a que las empresas de Extremadura salgamos fuera.
Y en Asia, ¿tenéis que ser mucho más específicos? ¿Os piden algo en concreto, muy particular y especial?
Mira, el problema es que en Asia tenemos dos inconvenientes muy grandes. Uno, que vamos a una zona donde, si vamos a Italia, la moneda es más, o sea, el nivel de vida es más alto, o sea, vender al precio de aquí en Italia o Francia es barato. En Asia es al revés, es la mitad. ¿Qué pasa? Que tenemos que ser el doble de bueno. tenemos que aportar mucho más, tenemos que demostrar mucho más. Es muy complejo, pero es posible. O sea, allí se está nutriendo del mercado turco. Y bueno, no está feo, habla mal, ¿no? Pero es muy competitivo, es muy agresivo y no es resolutivo. Por lo tanto, la única manera de entrar es ser capaz de subsanar los problemas que hay. O sea, es una labor, va a ser una labor dura, pero me estoy muy, muy ilusionado, porque llegar a una zona donde hay mucha posibilidad de expansión, pero donde hay una competencia mucho más dura que aquí, porque si aquí ya son competitivos con nosotros los turcos, pues allí mucho más.
Pero vosotros, por vuestros años y por lo bien que funciona vuestro laboratorio, aportáis valor añadido, tecnología y modernización, claro.
Mira, está feo decirlo, pero que nos necesitan, que nosotros tenemos que vender, pero que ellos nos necesitan, porque, o sea, hay problemas de calidad, hay problemas de asesoramiento y hay problemas de resultados que podemos solucionar. Nosotros como equipo vendiendo plantas, y allí por ejemplo está Nogaltec, que está haciendo un trabajo de muchos años en el que ha revolucionado la forma de manejar la agricultura y ha hecho que el país en Nogales sea una potencia.
Recuérdanos vuestros últimos avances técnicos que ya hemos visto en otra media de comunicación. Resúmenos un poquito los últimos pasos que habéis dado en investigación.
Bueno, pues ahora mismo estamos sacando la higuera libre de virus, estamos en lo último. El pecano, estamos haciendo el pecano de multiplicación in vitro, que es lo que conseguimos con que sea clonal, homogenizar. Si ahora mismo sacamos de semilla 10.000 semillas y cada una tiene un potencial genético, si somos capaces de clonar esa la mejor entre las 10.000, todas serían idénticas. Por lo tanto, sacamos un campo homogéneo. Estamos también con el castaño. El problema del castaño es que tiene un problema muy grande con la tinta, estamos multiplicándolo. Es que llevamos mucho frente abierto, y el otro que tenemos también es el alcornoque. El alcornoque aquí no se le da mucha importancia, pero es una industria muy importante en Portugal. Portugal puede ser, hay una empresa que produce el 90% del corcho de quizás del mundo, o sea, es muy potente. Y lo mismo, o sea, ¿Qué es lo que hacemos? Las plantas que son tolerantes o resilientes a la sequía y a la tinta, en este caso la seca, perdón, lo que hacemos es multiplicarla e intentar llenar campo de planta mejorada.
Pues Agustín Tejada, muchas gracias por resumirnos los avances y esa apertura de mercado en Asia. Que se dé bien la aventura asiática y, como se dice aquí, que también se dé bien a Grospo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la oportunidad, amigo.
Pues esos eran algunos de los asuntos más importantes que se trataban entre los expositores y los visitantes a Agroexpo, que cerraba, como decimos, este 27 de enero. Una cita que volvía a ser una referencia para el campo extremeño y la próxima campaña agraria que se inicia en pocas semanas. Y en el apartado de Cicitex, hoy nos llama la atención un estudio muy, muy interesante. Les contamos. Se trata de un análisis del ciclo de vida del cultivo de la cereza. Así se sabe, entre otras muchas cosas, por ejemplo, cuántas emisiones genera cada kilo de cerezas que se produce debido a diferentes factores. Y lo que es más importante, ¿cómo y qué se podría hacer para reducirlas? Nos lo va a contar Fernando Blanco Cipollone, del área de agronomía de los cultivos leñosos y hortícolas de Cicitex. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Para empezar, como apuntábamos el inicio, pues eso es centrarnos un poquito. Fernando, ¿qué es un análisis del ciclo de vida?
Sí, mira, un análisis del ciclo de vida es muy sencillo. Es una técnica que sirve pues para determinar aspectos ambientales, impactos, que genera pues un bien, un servicio, una actividad. Es un estándar internacional que agrupa muchos impactos que tenemos conocidos, algunos de ellos más que de sobra, como la huella hídrica, la huella de carbono, pero también muchísimos otros que a veces ni nos suenan.
Uh-huh. Preparando un poco los materiales para hacer para armar esta charla, esta conversación contigo, pues me llamó la atención y dije, Fernando nos va a hablar de la cereza. ¿Y por qué te centras en la cereza?
Bueno, a ver, esto en realidad empezamos a trabajar como un encargo de la Consejería de Agricultura.
Sí.
La Consejería nos encargó que hiciéramos un estudio de todos los cultivos que había en la región en regadío para valorar un poco, ver por dónde estaban ambientalmente sus niveles. Uh-huh. Entonces, trabajamos con cultivos como el olivo, el arroz, el melocotonero y, bueno, también el cerezo. Lo que ocurre es que en el cerezo ya había un grupo que llevaba mucho trabajo adelantado, el Grupo de Acción Local del Valle del Jerte, que es Sopo de Baje, y tenía ya mucha información obtenida. Entonces, ha sido más fácil arrancar con este cultivo porque tiene una base de datos muy amplia.
Uh-huh. Por lo tanto, ahorramos recursos y tiempo, ¿verdad? Que también es importante.
Exacto.
Oye, y más o menos ya las primeras, no sé si conclusiones, pero ¿cuántas emisiones se generan para producir un kilo de cerezas? ¿Hay una cifra exacta o aproximada?
Pues es que esto es muy difícil al final de decir, porque claro, cada parcela, cada productor tiene una manera de cultivar. Entonces van variando mucho las cantidades de uno a otro. Nosotros lo que hacemos es, vamos calculando uno a uno todos, hacemos una media general de la zona y con esto al final cada agricultor puede ver si se sitúa por encima o por debajo de ello.
Uh-huh. ¿Y en qué parámetros, en qué horquilla se moverían?
Bueno, mira, lo bueno de esta técnica es que como es internacional y los estándares están conocidos, podemos ver en bibliografía o publicaciones que hay en otras zonas del planeta, ¿no? En otras zonas productoras, y lo que vemos es que en el Valle del Jerte, en la zona norte de Cáceres, se produce de una manera más ecológica que en otros sitios. Hay menos emisiones, sobre todo porque es una zona de montaña y al final hay menos intervención de maquinaria, que es lo que a veces nos sube mucho los impactos. Entonces, uh-huh, bueno, estamos bastante, bastante bien.
Uh-huh. De esos impactos que dice que son muchos, hay muchos factores, pero el que más suena a los oyentes es el de la huella de carbono, pero tú decías, hay muchos más.
Sí, la huella de carbono y la huella hídrica son los que más suenan. Son, además, se ha hecho mucha publicidad de ellos porque son visualmente muy reconocibles. Tú puedes ver el tubo de escape de un coche o la chimenea de una fábrica o una tubería echando agua y te puedes hacer una idea de ese impacto que genera esa actividad, pero hay muchos más indicadores.
Uh-huh. ¿Y en qué fase se producen más emisiones? A lo mejor diciendo el tubo de escape puedes decir, pues a lo mejor en la fase de transporte desde la finca a la parcela a la cooperativa, o a lo mejor luego a los lineales comerciales. ¿En qué fase se produce, digamos, más emisiones?
Sí, porque nosotros analizamos desde que se toma el agua en la fuente hasta que se lleva el producto a el almacén de comercialización. Y en una parcela de regadío, sin duda, la parte que más emisiones genera son las infraestructuras y los plásticos. Los plásticos, sin duda, pues porque tienes que procesarlos, tienes que transportar esa materia prima hasta las fábricas, extrusionar el plástico, calentarlo, todo eso es energía que va generando muchas emisiones. Lo bueno de esto es que al final los impactos se van diluyendo en los años porque son estructuras que quedan en la parcela de manera permanente o semipermanente y al final los impactos no son tan graves en un año, pero sí en toda la vida de la parcela.
Decías, Fernando, que había mucha variabilidad en cuanto a los productores, ¿no? Algunos pueden producir más o producir menos emisiones. También entiendo que también pues condicionará alturas, suelos, variedades, etcétera, etcétera.
Sí. Sí. Cada parcela, al final, cada parcela es un mundo. Al final, la altitud o la variedad, lo que te van a cambiar es el manejo de ese cultivo, porque necesitará más riego, menos riego, más abono, menos abono, y todo eso al final, si tú lo vas metiendo en el cómputo, en el cálculo del análisis de ciclo de vida, te sale unos resultados diferentes.
Pues Fernando Blanco, investigador de Cicitex, muchas gracias por tus explicaciones, por tu trabajo.
Muchas gracias a ti,
y esperemos eso, que cada vez seamos más respetuosos con el medio ambiente en cada práctica agronómica. Muy amable y hasta otra ocasión. Adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y antes de terminar, un pequeño avance del tiempo para los últimos días de enero. Se mantiene por el momento este ambiente más propio de finales de febrero que de este primer mes del año 2024. Tanto las temperaturas mínimas como las máximas seguirán al alza y se estarán más altas que lo que le corresponde. No se prevé lluvia a corto plazo y sí que habrá algún que otro banco de niebla. Nos vamos ya y lo hacemos como siempre, deseando que llueva de forma suave y continua y sobre todo que ustedes estén bien. Cuídense mucho. Adiós.